RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.
Seis y seis de la tarde, una hora menos en Canarias. Cada viernes nos metemos en el coche, arrancamos el motor.
¡Pipi!
Y empezamos a hablar de seguridad vial, de seguridad vital, Marta.
Y lo hacemos con Carlos García Hirschfeld, que ya está por ahí. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, Carlos.
Buenas, ¿qué tal estáis?
Oye, Carlos, empezamos hablando de los últimos datos, ¿te parece? De siniestralidad en las carreteras españolas. No sé qué tal ha ido mayo.
A ver, lo de siempre, o sea, se supone que ha sido un buen mes porque se han reducido las cifras con respecto a mayo del año pasado en 7 muertos menos, con lo cual ha habido 91 en vez de 98, pero claro, seguimos teniendo unas cifras terribles de 3 muertos diarios, que es que se dice pronto, pero 3 personas mueren cada día en siniestros de tráfico. Cosas buenas, pues que si tú miras el acumulado, con respecto a 2025, pues a estas alturas del año hay 69 muertos menos, que tú dices, pues son 69 familias menos con dramas y con el horror de haber perdido a un familiar en un siniestro de tráfico, pero seguimos teniendo una situación muy terrible, sobre todo, y esto es lo que más está preocupando ahora mismo a la DGT, y de hecho van a hacer dentro de poco, durante el verano, una campaña específica de control de las motos y de los peatones. Es increíble, pero sigue habiendo peatones que mueren arrollados en las carreteras y que no están, según nos contaban en el gabinete de prensa de la DGT, no estaban caminando por la carretera porque se les hubiera estropeado el coche, sino porque sencillamente estaban caminando por una calzada y un vehículo se los llevaba por delante.
Mamma mía, es que son cifras, en cualquier caso tú lo has dicho, o sea, por mucho que se diga ha mejorado la cifra, las cifras siguen siendo inasumibles. Bueno, Carlos, queremos hablar hoy contigo de un estudio realizado por la Fundación Línea Directa. Se titula Conductor Sostenible, Convivencia, Seguridad y Respeto al Medio Ambiente. Las nuevas tecnologías han hecho que conducir un vehículo sea mucho más seguro, eso no se puede poner en duda. Pero, ¿y el comportamiento de los conductores avanza al mismo ritmo? Para hablar de este estudio vamos a saludar ya a Mar Garre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa, de la Fundación Línea Directa. Buenas tardes, Mar.
Hola, buenas tardes.
Hola, Mar, buenas tardes.
Bienvenida.
Hola, Mar.
Hola, ¿qué tal?
Bienvenida, muchas gracias por atendernos. Mira, para empezar, ¿qué significa, porque nos ha llamado mucho la atención el encabezamiento de este estudio, qué significa ser un conductor sostenible?
Bueno, antes de nada, yo muchas gracias por la oportunidad de compartir este rato con vosotros. Mira, el concepto de conductor sostenible es de todo una nueva forma de estar al volante. Se trata de ser un conductor que respeta a los demás, al resto de usuarios, de conductores, de peatones, de los que hablabais ahora, un conductor que respeta las normas y un conductor que respeta el entorno. Porque tradicionalmente cuando hablamos de sostenibilidad, pues parece que estamos hablando solo de medio ambiente, de un conductor ecológico. Y no es eso. Es un concepto muchísimo más amplio y se trata, como digo, de la relación que mantiene el conductor con los demás, con las normas y con el medio ambiente.
Oye, una cosita, yo creo que todos nuestros oyentes, voy a dar el teléfono por si alguno quiere compartir alguna experiencia o se ha encontrado con un conductor que se ha transformado al volante, el del coche de al lado, o ellos mismos también se han transformado. El estudio revela que 3 de cada 4 conductores reconocen que insultan, que se comportan de forma agresiva al volante. 900-137-137, a ver si les suenan frases como estas.
Mira este. Ahora este ahí comiéndome el pegado a mí. Que ya te he visto. Que des el intermitente tú. Venga, hombre, que es para hoy. La del telefonito. También tú tienes que mirar, ¿sabes?
Bueno, actitudes al volante, Mar, que hemos escuchado muchas veces. Sí. No sé qué os ha sorprendido más de los resultados de vuestro estudio, que dicen esos datos sobre cómo conducimos los españoles.
Pues sí, la verdad es que es verdad que hemos mejorado mucho y que en los últimos años, bueno, pues somos mucho más conscientes de normas como el cinturón de seguridad, pero aún así todavía queda muchísimo margen de mejora. Pero respecto a esto que acabamos de escuchar, estos ejemplos de agresividad, pues es sorprendente que hemos visto en nuestro estudio que 3 de cada 4 conductores reconocen que se transforman al volante y que insultan a los demás. 3 de cada 4, son 20.
Bueno, a ver, aquí estamos 4. Yo lo reconozco, yo me enfado.
Yo no, yo soy muy zen. Yo a mí me gritan y me pitan, pero yo paso.
A mí a veces me sale el Australopithecus que llevo dentro.
Yo te aseguro que cada vez soy más zen conduciendo, como dice Marta. O sea, es que paso de enfadarme, de verdad.
A mí me pitan mucho más.
No, yo me enfado,
no sé,
o sea, lo que no hago nunca es ser agresivo con otros conductores, pero me cabreo. O sea, lo reconozco, que me sale un Australopithecus que tenemos todos ahí.
Mari, a ti te abronca mucho, ¿no? A mí todo el rato. No sé.
Pues me broncan a veces, ¿ves? Pero es otra de las cosas que decimos los conductores. Todos decimos, no, si yo voy bien y yo respeto y yo no soy agresivo, pero es que los demás conductores, claro, sacan lo peor de mí.
Pues
claro, también eso hay que mirárselo.
Mar, ¿por qué el coche se convierte tan fácilmente en un espacio donde afloran fácilmente la mala educación, la agresividad, la falta de empatía? ¿Por qué es así? Es muy llamativo esto, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pues mira, hay varios factores. Los conductores dicen que se debe sobre todo pues al estrés, a los atascos, la ansiedad, el día a día, la presión por llegar tarde, pero también hay otros aspectos como la sensación de anonimato, esa máscara que te es de protección, ¿no?, que te da el coche, y tenemos comportamientos que no tendríamos jamás en la calle. O sea, nadie le gritaría a alguien por meterse en un ascensor con prisa, ni vamos dando codazos por la calle para apartar a los demás. Y en cambio, dentro del coche, pues hay cierta sensación también de superioridad y un poco de prepotencia, ¿no? Una sensación de que como que la calle es mía y los demás están aquí, me están molestando, cuando no hacemos eso cuando vamos andando por la calle. Y un sentimiento también como de velocidad. También hemos visto que influye si el conductor va solo o va acompañado. Si va solo o va con amigos, se potencian estos comportamientos agresivos y de regañar a los demás y tal. En cambio, si va con familia o con compañeros de trabajo, suele ser bastante más tranquilo. Y fíjate, es que hablábamos de los 21 millones de conductores que van insultando, pero es que el 25% reconoce que adelanta bruscamente así para intimidar a otro o para demostrarle que ha hecho una maniobra incorrecta.
Y tú me dirás.
¿No? O sea, como llamando la atención a los demás.
Claro, Carlos, te toca. ¿Esto que es para hacerse el machito o la machita o algo así, no? No sé.
Bueno, eso estaría bien saber si esa agresividad es igual para los dos sexos o si los tíos somos más agresivos, que yo lo creo firmemente, que los hombres somos mucho más agresivos conduciendo que las mujeres, aunque hay también mujeres agresivas, evidentemente.
Y todo esto aumenta el riesgo de accidente, que al final todo esto nos lleva a más accidentes también. Mar.
Claro, sin duda, fíjate, multiplica estos comportamientos agresivos, multiplica nada menos que por 30 las posibilidades de sufrir un accidente grave. Claro, porque son conductas de alto riesgo, porque vamos como más pendientes de venganza, de dar una lección al otro porque es un mal conductor y me ha hecho una pirula, o de ganar y tal, o no dejarle que pase. Y tan pendientes de eso, estamos olvidándonos de mantener la distancia de seguridad, de respetar las señales, los límites de velocidad, y claro, estamos incurriendo en conductas muy peligrosas.
Da mucho miedo, da mucho miedo esto, ¿eh?
Eso que dices, Mar, de lo de los límites de velocidad, ¿por qué nos sigue costando tanto convencer a la gente de que el exceso de velocidad es muy peligroso?
Sí, es cierto, y es una de las grandes causas de los accidentes graves y de los fallecidos en accidentes de carretera. El 25% de los accidentes mortales fue por exceso de velocidad. Y fíjate, en nuestra encuesta, más de 1 millón de personas confiesan que han conducido alguna vez a más de 200 por hora. Joder, es sorprendente que
estén viendo
estas cifras. Más de 200 por hora. Fíjate qué barbaridad. Que sabiendo lo que ocurre, la gravedad, porque claro, no es solo la posibilidad de sufrir un accidente, es que a estas velocidades la posibilidad de que el accidente sea mortal o con unas consecuencias gravísimas
también,
pues es enorme.
Qué tremendo. Y hay otra cosa tremendamente preocupante en ese estudio. Un 14% reconoce que bebe alcohol antes de conducir, pero ¿qué hay que hacer para desterrar definitivamente esa idea de que por una copa no pasa nada? Claro que pasa, ¿no? Es gravísimo esto.
Sí. Sí, fíjate, el 14% lo reconocen, pero luego en los análisis reales que se hacen a fallecidos en accidentes de tráfico, el 34% de los conductores fallecidos dio positivo. Y si metemos ya no solo el consumo de alcohol, sino de drogas, pues el 48% de los conductores fallecidos en accidentes daban positivo.
¿Qué me estás
o sea que
diciendo?
Claramente el alcohol y las drogas influyen muchísimo en la seguridad, en la forma de conducir, en la forma de mantenernos al volante y suponen un riesgo grandísimo.
Claro, estamos hablando del exceso de velocidad de sustancias, ¿no? Como el alcohol y de las distracciones del móvil.
Pues es la tercera pata de lo que llamamos el triángulo de la accidentalidad, porque las distracciones están presentes en el 30% de los accidentes mortales y probablemente de todas las causas de distracción la más importante sea el uso del móvil. Y además es que la mitad de los conductores reconocen que lo utilizan mientras van conduciendo y además, claro, utilizar el móvil no es solo hablar, es enviar mensajes, es a veces incluso navegar.
Fotos.
Pero hablando del móvil también, fotos, exacto. Hay que tener cuidado también, no solo como conductor, sino también como peatones. Porque en uno de los últimos estudios de la Fundación Línea Directa vimos la figura de lo que llamamos el peatón tecnológico, que es esa persona que va por la calle, que cruza, o sea, que no levanta la mirada del teléfono, de la pantalla del móvil, y es que hasta cruza la calle, totalmente absorto en lo que tiene en la pantalla. Y también esto supone muchísimo peligro.
Claro.
A mí todo esto me parece, de verdad, me da un bajón, porque como conductor veo que no sé si es que vamos a peor, ¿no? Mar, es así, vamos a peor. ¿Cómo conseguimos que los conductores sean realmente sostenibles? Porque habéis querido unir convivencia, seguridad vial, medio ambiente en una misma iniciativa, pero me parece que tenéis una tarea muy complicada por delante.
Preguntaba si vamos a mejor o no. Yo creo que sí, yo creo
¿Tú
que
crees
vamos
que
a
sí?
mejor en general.
A pesar de estos datos
sí.
demoledores.
Sí, pero fíjate, es que hace unos años había 9.000 fallecidos cada año en accidentes
claro,
de tráfico.
Que era mucho peor.
Ahora,
años.
Claro, somos 1.800, o sea, se ha reducido un 80%. Ahora nos queda lo más difícil, que es reducir el 20% restante. Claro, 1.800 son una tragedia, pero si vemos desde dónde venimos, pues hombre, hemos mejorado. La realidad es que
ya.
La conducción es más segura, los coches son más seguros, tienen medidas las HADAS, pues hacen que nos avisan y evitan muchos peligros, las ciudades son más sostenibles, en fin, vamos a mejor, pero claro, todavía nos encontramos, como decía, con 1.800 fallecidos al año, con que el 90% de los accidentes se deben a errores humanos, como hemos estado hablando,
o sea,
no respetar, claro, no respetar las normas, consumir alcohol, las distracciones, todo esto son accidentes, pero son evitables, los podíamos haber evitado, con lo cual, bueno, yo creo que hay que poner, por todo esto es por lo que hemos decidido, hay que poner el foco en el conductor,
sí.
Porque si echamos balones fuera, que si las carreteras están mal, que esto no estaba bien señalizado, pues nunca asumiremos la responsabilidad y nunca de verdad daremos un gran paso adelante.
Carlos,
que estamos al volante, ¿verdad? Nos concienciamos y tomamos medidas, yo creo que lo conseguiremos.
Mejoran las máquinas, pero no los seres humanos.
Es la conclusión, Carlos.
No, una cosa, se suele asociar la sostenibilidad a tener un vehículo eléctrico, por ejemplo, o a no contaminar, pero vosotras apuntáis también a que el problema está en los hábitos que tenemos tomados después de tanto tiempo. ¿Qué pequeñas acciones cotidianas se pueden hacer para marcar una diferencia real?
Pues muchas cosas, porque claro, no puede depender ser conductor sostenible de tener un vehículo eléctrico, porque realmente no están al alcance de todos los bolsillos, pero hay muchas cosas que podemos hacer todos. Por ejemplo, la forma de conducir de una manera suave, sin enorme llevar el coche totalmente revolucionado, sin frenazos bruscos, sin grandes acelerones, tener el coche en un buen estado, o sea, un buen mantenimiento. Alarga la vida del vehículo, nos hace ahorrar en averías y en un montón de cosas, reduce las emisiones, o sea, el mantenimiento y la forma de conducir son fundamentales.
Mar, una última cuestión, solo un 6%, decís en ese estudio de Línea Directa, los conductores pueden considerarse plenamente sostenibles. Si nos fijamos en territorios, comunidades autónomas, ¿dónde encontramos a conductores, decís, sostenibles o más cívicos? No sé, muy bien.
Sí, pues son más sostenibles los conductores del norte. En Asturias, País Vasco y Cataluña, pues son los que han sacado sacado mejores notas.
Anda, mira,
y en cambio se encuentran sí, se encuentran un poco peor, un poco por debajo de la media en Baleares, en La Rioja y en Extremadura.
Uh-huh. Bueno, pues nos quedamos con ese
bueno,
dato.
Mar, pues ojalá que este estudio que habéis hecho, por el que hay que daros la enhorabuena, pues no sé, contribuya a que cambie a los conductores en España y que sepan que ser sostenible no es llevar una flor en el pelo o una margarita en la boca, ¿no? Que es hacer muchas cosas más. Muchas gracias, Margarre, directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa. Es muy interesante todo lo que nos has contado.
Gracias, Mar.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Oye, Carlos, y antes de terminar, vamos con esa prueba que nos pones.
El famoso.
A ver, yo creo, es un famoso al que entrevistamos hace ya unos años en Seguridad Vital. Fuimos en bicicleta y yo creo que le vais a reconocer muy rápido, sobre todo porque cuenta una distracción al volante realmente chocante.
A ver.
¿En coche has tenido algún golpe o algún susto?
El más difícil con uno de mis primeros novios y en Caracas. Yo creo que nos estábamos besando. También tenía un poco ese ingrediente.
Sí, eso que no es muy de seguridad vial.
Que no es de nada de seguridad vial.
Sí, no, Boris Izaguirre.
No. Y lo de besarse al volante y hacer manitas, no. No, 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 no.
No, es que hay accidente seguro o te da contra una farola, Carlos.
Las distracciones ahora más conocidas son las del móvil, pero las de toda la vida tampoco las podemos hacer. O sea, no nos distraigamos por mucho que queramos a la persona que tenemos al lado.
Tú sabes que yo cada vez veo más gente, Carlos, que de la que, o sea, vas detrás de ellos y ves que van de forma errática, aunque sea pequeños movimientos. Y efectivamente, si les adelantas o te fijas un poco, ves que van mirando el móvil.
Absolutamente. Mensajes, mirando o escribiendo, un mensaje.
Escribiendo mensajes. O sea, es inconcebible, de verdad te lo digo. En fin, gracias, Carlos, por la labor,
vosotros.
La labor inmensa que haces, porque hace falta concienciar y hace falta seguir insistiendo en esto. Y vamos a recordar cada viernes ese número de teléfono, el 018, Servicio Integral de Acompañamiento, en el que podéis recibir asesoramiento legal, información y recursos psicológicos tras sufrir, Dios no lo quiera, o quien sea no lo quiera, un siniestro vial. 018. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Buen fin de...
Adiós.
Radio Nacional de España, la radio por delante.
Los grandes proyectos se consiguen, obviamente, si tienes pasta.
Que no te cuenten lo que no es.
El dinero es fundamental.
Circo contemporáneo es otra cosa, desde que muchos, como Gonzalo Andino, hacen labor de pedagogía, comunicación, apuesta.
Trabajar con tiempo ayuda mucho a que...
La Sala, Daniel Galindo.
Comienza Circada en Sevilla y emitimos desde el Teatro Alameda con artistas como Lolo Fernández, Lapso Producciones, Oriol Boixader,
he hecho mucho circo y
Compañía Babau,
mucho
circo social y educativo con adultos y chavales.
Y ahí hay un trabajo ya impresionante.
Esos profes. La Sala.
Esta semana, Circada en Sevilla, la utopía de las cosas pequeñas.
Los sábados a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Y cuando quieras, en RNE Audio.
Tenías razón, Marta, sí que estamos teniendo un programón este viernes, oye, y viene ahora, vamos, o sea, nosotros los viernes estamos impacientes por abrir este espacio, Mujer y Ciencia, y porque llegue nuestra colaboradora estrella.
Hombre, por favor.
Conchita Díaz, que nos ha traído hoy donut. Aquí, mira,
mantener, todos los viernes
mantener la línea con Conchita es difícil.
Imposible.
El estudio ya se ha revolucionado con tu presencia, Conchita. Y mis ganas de comer donuts también.
Pues mira. Exacto. Bueno, qué ganas teníamos de que llegara el viernes, la verdad, y no por los donuts. Además, hoy no vienes sola, veo un señor a tu lado y no es un bot ni nada de esto, ¿no?
Es real.
Es real. Tócale, a ver, pellizca, grita, ¿eres real?
Un poquito.
Es real. Ay, vale, bueno.
Es maravilla.
El tema que hoy nos toca muy de cerca a todos, lo que estamos, pues eso, pegaditos a la pantalla. Hola, Conchita, ¿qué tal?
Muy bien, muy feliz de estar aquí, además aquí con Pincho, porque es un plato fuerte, de verdad, porque siempre estamos hablando de tecnología y se nos olvida lo más importante, que somos nosotros, los humanos y nuestro cerebro. Entonces vamos a hablar hoy de la unión entre la IA y las ciencias del comportamiento. Vamos a ver cómo la tecnología puede ser que esté moldeando nuestra conducta o si estamos llegando a un punto en que, oye, que la IA nos conoce mejor que nosotros mismos. Y para descifrar este entramado y este mapa mental, tengo a quién mejor,
a ver,
a quién mejor que a Juan Manuel. Mirad, escuchad. Guardia Civil.
¿Vale?
Formado en negociación de incidentes críticos y análisis del comportamiento, ¿por quién? Por el FBI.
¡Ostras!
Y un divulgador maravilloso que todo el mundo le conocemos, pero, y tenemos como Pincho.
A ver, ¿y nos lo has traído porque tú crees que estamos aquí en una crisis o nos va a psicoanalizar algo de eso, David?
No lo sé, no, pero lo vamos, sé. Estamos deseando escuchar hablar a Pincho, a Juan Manuel, a ver qué nos cuentas. En las películas vemos interrogatorios policiales así muy agresivos, golpes en la mesa, el foco en la cara. En la vida real, cuando te sientas frente a un criminal, un sospechoso, ¿cuál es la verdadera estrategia para romper una coartada? Buenas tardes, Pincho.
Muy buenas tardes. Pues en realidad es todo lo contrario a lo que nos viene enseñando asumiendo serie, Hollywood, ¿no? Sí, siempre ha habido la particularidad del poli bueno, poli malo. Y nada más lejos de la realidad. Siempre es poli bueno, poli bueno.
Ah, sí, eso no sé. Fíjate sí. Que nos lo han metido en la cabeza. Sí,
es,
¿no?
Poli bueno y poli mejor.
Exacto. Sí, pero el problema que nos lo han metido en la cabeza es que nos lo han metido en la cabeza también a la policía muchas veces. Y creemos, cuando salimos de la academia, que quiere hacer de poli malo. Y te le quedas mirando, ¿no?, al nuevo y dices tú, ninguno, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno. Sí, lo que hay que hacer es un clima pues muy apetecible para que una persona esté a gusto y, por tanto, su cerebro vea que es un estado muy beneficioso para estar tranquilo y poder hablar, ¿no?
Claro, y dependiendo de la persona, puedes conectar más, igual que la vida normal, eso pues tienes más empatía. Exacto. O conectar más, confiar más en uno que en otro, ¿no?
Lo que está claro es que si estás con poli malo no vas a conectar.
Uh-huh. No. Vale. Bueno, cuando alguien está intentando colarte una mentira gorda, ¿qué es lo primero en lo que te fijas? Por ejemplo, dicen mucho que si las manos, que si no te mira directamente a los ojos, cosas de esas.
Hay mucho mito. En realidad no te puedes fijar en nada y un buen mentiroso te va a colar la mentira seguro.
Vale, ok,
ok. No hay ninguna ley de Pinocho, ojalá hubiera, ¿eh? Pero
no hay comportamiento no verbal que te haga sospechar.
En absoluto.
Nada, ¿no?
Lo que tengo que hacer es medir cuál es la línea base de esa persona. Si yo conozco tu línea base, cómo te comunicas de una manera normal, sí puedo darme cuenta que hay algo que se modifica cuando estás contando algo determinado. Y me puedo preguntar si es una mentira o no. Y lo que tengo que hacer continuo, pues, es provocar reacciones para ver si efectivamente hay una contradicción o incluso hay un ocultamiento, ¿no?, a través
pero
de
la...
Por eso las parejas
mucho.
Sí, no suelen pillar, porque
sí,
se lo saben ya, claro.
Justo.
Sí, pero tú con un malo, sí, con un malo tampoco te ha dado tiempo a conocerle tanto, ¿no?
Bueno, no, quizás sí.
Ay, vale, ya no pregunto nada más, Conchita.
Mira, todos, Pincho,
¿sí?,
mentimos por supervivencia social.
Sí.
Lo típico que llegan y, ¿cómo estás? Y dices, bien, y estás hecha mierda.
Sí.
¿Cómo cambia? Es que se nos ha pasado a todos.
Perdona, yo durante muchos años me llamaba mucho la atención esta interacción, ¿no? Te cruzabas con gente y era, hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Y tú?
Sí.
Tal cual.
Y tú decías, joder, me llama bloqueado, ¿no? O sea, ya es como, ya, tac, ¿no?
Sí, sí.
Ya está otra vez la pelota en mi tejado, ¿no?
Totalmente.
Es como, no me va. Bueno, pues nada.
Tenis social, le llamo.
Y entonces, mi pregunta es, ¿cómo cambia la conducta entre una persona que hace una mentira piadosa,
sí,
y un criminal, uh-huh, que te está mintiendo para, claro, no ir a la cárcel? ¿Su carga cognitiva?
Eso es.
¿Cómo cambia?
Pues mucho, porque la carga cognitiva de una persona que tiene que defender una mentira es mucho mayor que una persona que simplemente trata de ser políticamente correcta. Cuando tú te estás jugando mucho, tienes que defender una mentira y además parecer creíble, tu rendimiento cognitivo aumenta muchísimo. Y eso se puede ver en parpadeos, en la cadencia de respiración, se puede ver en la sudoración, en la dilatación de la pupila. Incluso hay evidencia científica que cuando hay un rendimiento cognitivo mayor se dilata la pupila. Súper curioso, ¿no? Entonces sí se va a dar cuenta ahí, te puedes dar cuenta ahí. Sin embargo, pues una mentira social es una mentira muy liviana, que es simplemente para quedar bien y no hay ese procesamiento tan...
O sea, no tengo que decir, acabo de matar a alguien, claro, y ahí, ostras, ¿no?
Estamos en un periodo muy activo de juicios y de testigos y declaraciones y nos interesa mucho tu opinión, a ver si nos damos cuenta. A ver, vamos a mirar las pupilas de los que declaran. Oye, en tu trayectoria has analizado delincuentes, perfiles muy complejos.
Uh-huh.
¿Cuál ha sido el comportamiento, el tipo de personalidad que más te ha costado descifrar o que más te ha desafiado a ti como profesional del interrogatorio?
Pues te voy a decir dos perfiles. Mira, el psicópata integrado es un perfil que es prácticamente indetectable, porque es un psicópata con las actitudes del psicópata y los beneficios del psicópata, pero que se integra de tal manera que pasa desapercibido. Entonces llora, se preocupa, parece como que tiene miedo y realmente lo que es una estrategia, ¿no?
Es un papel, ¿no?
Es un papel absoluto.
Un papel,
sí. Y si lo hace bien es prácticamente indetectable. De hecho, hay psicópatas integrados que ni siquiera ellos saben que son psicópatas. Es decir, tenemos experiencia en ese sentido.
O sea, que no son conscientes de su psicopatía.
James Fallon fue un psicólogo que estudió la psicopatía y el cerebro del psicópata, y en ese experimento se dio cuenta que él era psicópata porque puso su propio cerebro a estudio y no lo sabía. Y ahí es cuando empezó a cuadrar cosas, ¿no?
Oye, bueno, ¿y si nosotros somos psicópatas?
De hecho, se dice que todos podemos tener una pequeña parte de psicópata, ¿no?
De hecho, lo tenemos, David, porque mira, la psicopatía es un espectro. Es decir, no es eres o no eres psicópata. Puede ser un poquito. La falta de empatía ya es el principio de un perfil psicopático. Entonces podemos serlo, claro que sí.
Madre mía, bueno, qué fuerte. Vamos a hablar, si os parece, del hábitat natural del engaño. La política.
Los políticos nunca engañan, hija.
Sí, no, están ultra entrenados en oratoria, lenguaje corporal, control de masas. De hecho, yo creo que cuando están nerviosos hablan más despacio, con el lenguaje al tono más calmado. Cuando un político está dando un mitin o respondiendo en un debate y te la está intentando colar, el lenguaje no verbal de un profesional, ¿tú en qué te fijas? Venga, ¿dónde? Danos algunas claves.
Te voy a dar una pauta que no falla para detectar las mentiras de un político.
Atención, atención.
Tienes que fijarte muy detenidamente en los labios. En el momento que se mueven, ya está.
¿Cómo que se mueven? ¿Que se lo muerden o algo?
En el momento que se mueven los labios, está mintiendo un político.
Ah, pero que le tiemblan.
No, que mienten siempre.
No, pero ¿cómo que se mueven si está hablando? Ah, que mienten siempre. Vale, perdona, que no lo había pillado. Claro, cada vez que abre la boca miente. Vale, perdona.
Pero mira, en realidad...
No, en serio.
No tienes que mirar a un político cuando está actuando. Tienes que mirar a un político cuando no se siente observado, que es cuando realmente baja la guardia.
Claro.
En los debates, cuando en televisión te dicen vamos a publicidad, normalmente, últimamente hay como un plano cenital, donde ya creen que están en publicidad y no están, 10 segundos, 15. Ahí es donde mejor se puede sacar cómo está un político interiormente. Si lo ha pasado mal, si está nervioso, si está enfadado, cómo interactúa con sus asesores. En esos 10 segundos se saca más que en todo el debate.
Tenemos que entender...
Y con los micros abiertos, ¿no?
Sí. Tenemos que entender como si fuera una obra de teatro. Cuando están en el escenario están actuando, pero cuando están entre bambalinas y salen del escenario dicen ¡buah, qué mal masa!
Sí, exactamente.
Ahí.
Tal cual.
Eso es.
La pregunta, los micro pestañeos, los gestos con las manos, que son a veces, a mí me delatarían las manos, ¿no? O los cambios de tono vocal que delatan, incluso al tío que más ha ensayado o la tía que más ha ensayado del mundo, le terminan delatando los gestos, los microgestos.
Sí, porque date cuenta que cuando ensayamos en control. Ensayamos con un perfil emocional muy, muy controlado, pero en el momento que nos estamos jugando algo o yo de repente te sorprendo con cualquier contexto diferente, tu cerebro lo que va a actuar es de manera de supervivencia. Entonces va a haber una serie de reacciones fisiológicas que tú no vas a controlar y eso es lo que yo voy a poder leer.
¡Qué maravilla!
¡Qué fuerte!
Y si nos vamos al barro.
Venga.
Me voy a la entrevista de trabajo y quiero parecer que soy maravillosa. Entonces yo voy con mis mejores galas. ¿Qué gesto, qué actitud o qué expresión puede delatarme y que el entrevistador diga a esta mujer no la quiero en mi empresa ni de coña?
Mira, el problema de esto es qué es lo que cree el entrevistador que significa un gesto que no. Y hablo, por ejemplo, de los brazos en cruce. Cuando tú cruzas un brazo, se cree muchísima gente, muchísimos entrevistadores, que es un cierre y no es verdad. Entonces, lo que yo digo a mis las personas a las que tengo que asesorar es no te cruces de brazo porque el otro va a pensar, no porque realmente sea, ¿no? Pero lo que yo siempre digo es...
Hay mucha leyenda urbana, hay
muchísima,
mucho mito, ¿no?
Mucha leyenda urbana. Lo que yo siempre les digo es que traten de no generar autocontactos en el rostro. Y que no se pincen mucho la nariz, que no se toquen mucho la cara, porque genera como cierto nerviosismo y genera como que estás poniendo siempre un muro entre la otra persona y tú. Y eso normalmente para el cerebro, la percepción del entrevistador es algo negativo, que en realidad no debería de por qué serlo, ¿no? Pero lo va a interpretar como tal.
Vale.
Entonces trata de que tus manos estén encima de tus rodillas, que las muevas de una manera como muy fluida a la altura más o menos del pecho, del torso, ¿no? Para que sea...
Las normas del presentador y presentadora de informativos.
Exactamente.
La sonrisa es una buena carta de presentación. Sí. Pasarte, ¿no? Una
no.
Aliviana.
La sonrisa, hay evidencia de que produce cambios en el cerebro de quien la observa.
Uh-huh.
Entonces, como yo siempre digo, ¿no? Una de las principales escalones, ¿no? Para la persuasión es ser amable. Y ser amable en la comunicación no verbal es sonreír.
Uh-huh. Y en cambio lo de la mirada fija, o sea, hay gente que si tú esquivas la mirada es como, uy, está mintiendo o no está diciendo la verdad, pero también hay otra gente que se siente intimidada cuando la miras fijamente a los
ojos. Claro, es que es una línea muy fina, que hay que estar en la línea fina, ¿eh? Porque tanto si miras demasiado como si miras demasiado poco, se va a interpretar como que hay algo, que está ocurriendo algo.
¿Sí? Dime un truco, anda. Psicológico o postural para que sea la candidata perfecta que toda empresa...
¿Estás en proceso de selección o algo?
No.
Ah, vale.
¿Pero quién te dice?
¿Te vas a ir a la SER?
¿Te vas a... Vamos a ver. Oye, Conchita, ¿eh?
¿Sabes?
No, no,
que
no,
los
cuernos.
Barcelona.
Nada. Nuestra Conchita es nuestra, ¿eh? Ojo, ¿eh?
dame mira, un truco. ¿Hay venga. Algún truco infalible o eso, o de nuevo hay leyendas
no,
urbanas?
No, 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 lo hay, lo hay. O sea, yo ¿ah, para sí? mí, para mí el truco infalible para que te perciban como una persona confiable, afable, incluso para ligar, para seducir, es generar escucha física.
Ay, ¿qué es eso?
Eso es lo que es la escucha activa de toda la vida, pero además regándola de comunicación no verbal por mi parte. Yo sí, David me está preguntando, mira, él lo está haciendo ahora mismo, está sintiendo, eso es escucha física, está físicamente dándome a entender que me está escuchando y que le está interesando. Mm. Yo tengo que hacer eso, pero además no solamente voy a mover la cabeza, sino que voy a hacer alguna paráfrasis que otra, voy a hacer algún resumen vale. que otro, y voy a poner el foco en la otra persona, no en mí. Normalmente lo que hacemos es vendernos nosotros, nuestro producto mm-hmm. y lo buenos que somos. Mira. Y está bien un ratito.
Es verdad. Chico,
el resto, es, el resto es enfocarse en el otro. ¿Por qué? Porque se va a sentir protagonista. Entonces, hay un,
bueno.
Esto se llama efecto de Israel, y esto está estudiado. Viene del siglo XIX, de la reina Victoria, que en una cena dijo que se sintió la mujer más inteligente de Inglaterra porque el político que de turno que cenaba con ella lo único que hizo fue escucharla.
Es muy interesante esto que dices en estos tiempos en los que a la gente en general le cuesta mucho escuchar.
Muchísimo.
O sea, que a veces fingen que escuchan y no te están escuchando.
Escuchan, exactamente.
Mira, todos sí. conocemos un famoso programa de televisión que no es de esta empresa, que es de citas, ¿no? Y entonces sí. muchas veces cuando sí, luego van justo. Y hablan, dice uno, es que solo ha hablado él o ella. Es que no me escucha, es que no me deja hablar, no le ha interesado nada, ¿no? Uh-huh.
Es verdad. Y, Pincho, ya voy un poquito a mi tema. Tú que eres experto en microexpresiones y en analizar esas cosas, esos movimientos que nos delatan. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que cada vez más los humanos nos comunicamos por pantallas
sí.
o por avatares.
Cierto.
O incluso por mails, no redactados por uh-huh. nosotros,
sí.
sino por estar redactados por la IA. Uh-huh. Estamos perdiendo la capacidad de detectar a un ser humano.
Claro.
Porque cada vez hacemos todo de manera más automática. ¿Y a través de una máquina?
Sí. Lo estamos perdiendo porque, por número, las interacciones son menores. Entonces, ya el mero hecho de tener menos interacciones, estamos perdiendo un punch importante. Yo, mi consejo es que en el momento que nos estemos jugando algo importante o de verdad queremos llegar a una persona, vayamos en persona. La IA nos facilita muchas cosas, es fabulosa, es una gran herramienta, pero el contacto humano creo que no deberíamos de perderlo nunca si nos interesa realmente llegar muy profundamente al cambio de conductas o a la persuasión o a la confianza en una persona. Creo que es muy necesario. Mira, yo mi manager es una persona que es capaz de viajar a Miami simplemente para una reunión de una hora porque
fíjate.
Necesita ver a la persona, necesita sentir el feeling que hay entre una persona. Se fía mucho de su cerebro y su percepción, y creo que acierta.
Hay sistemas, vamos al tema, porque la IA tiene ya sistemas, herramientas que analizan la voz,
sí,
el parpadeo, sí. la temperatura facial, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, de hecho, en China, por ejemplo, está la orden del día que uh-huh. te visualizan, te pillan, si, en fin, tienen mil sistemas en aeropuertos, en lugares públicos, pero esto se utiliza también en juicios. Tú como analista de,
sí.
de conducta, ¿crees que la máquina, la IA, va a llegar a superar el ojo clínico de un experto como tú o no? ¿O siempre va a hacer falta esa intuición que decías, por ejemplo, sí. de tu manager?
Es como la máquina de la verdad, ¿no?
Sí. Bueno, la máquina de la verdad tiene unos fallos horrorosos.
Ya,
o sea,
ya,
mejor
ya.
tener la parte. Pero bueno, mira, en realidad, la IA creo que es el complemento perfecto para el analista. Pero y le podrá superar a nivel técnico, a nivel de observación. Es decir, yo si te estoy mirando el tobillo no te voy a poder observar la ceja. La IA sí. Y la IA me puede decir a mí, oye, ha movido la ceja y me va a venir de lujo. Pero a día de hoy, salvo que Conchita me diga lo contrario, la IA no es capaz de leer y diferenciar los contextos.
Exacto.
Entonces, fruncir el ceño puede ser enfado o concentración.
Y la IA no lo distingue.
Exactamente.
Detecta fruncir el ceño.
Eso es. Eso
claro,
es.
Con los vídeos e imágenes creados por la IA, el engaño ya no es solo psicológico, ¿no? Es uh-huh. tecnológico. Nuestro cerebro evolucionó para creer lo que ven nuestros ojos. Desde la psicología de la conducta, ¿cómo podemos entrenar nuestra mente para no ser manipulados por una máquina que imita perfectamente la realidad hasta nuestra voz, ¿no?
Sí. Pues tengo una mala noticia.
O sea, estamos a viernes. No sé
ya, pero ¿sabes lo que pasa? Favor. Que nuestro cerebro es muy vago, Y su función número uno es la supervivencia y consumir poco.
Vale.
Si una IA o una persona te dice lo que tú quieres escuchar, te ofrece lo que tú quieres ver y tú te sientes a gustito, tu cerebro no tiene la necesidad de irse fuera de la zona de confort.
Mm-hmm.
Por tanto, nos van a manipular de una manera súper fácil y no nos vamos a dar cuenta.
Qué pena eso, ¿no?
Oye, qué fuerte es esto sí. que estás contando, ¿eh? En fin, siempre, fíjate, con Conchita siempre tengo la sensación Porque yo siempre he sido muy desconfiado, escéptico.
Demasiado, ¿no? Es el Grinch.
Pero fíjate,
es el Grinch.
Me gusta eso, el
que
Grinch.
Conchita ha conseguido demostrarme que realmente la IA tiene aplicaciones y cosas maravillosas.
Así es.
Pero a veces dices, estamos perdiendo mucho, mucho la humanidad también, ¿no? Si nos comparamos con la IA, ¿no?
Sí, pero bueno, al final, yo creo que esto es como todo, ¿no? Llega un momento en que todo es tan pro IA, que está genial, que al final el que se capacite y el que sea distintivo la parte humana, creo que va a ser al final el que se lleve el gato al agua, ¿no? Con las dos cosas.
Creo
que
la IA va a dar más valor a lo humano.
Sí, pero yo creo que es importante que profesionales como tú sepan distinguir perfectamente que es una herramienta que te va a aportar.
Claro.
No que es quien va a hacer tu trabajo experto de intuición, de análisis, ¿no?
Yo creo que eso, que al revés, ¿no? Que la parte humana, lo que dice Conchita, los valores que nos definen como ser humano se van a potenciar más porque es lo que nos va a diferenciar de las máquinas. Un trabajo automata, a lo mejor no, pero lo que nos caracteriza como especie, ahí es donde marcamos diferencia.
Y yo siempre digo una cosa. La IA puede ayudar, por ejemplo, lo que dices tú, en interrogatorios para detectar información, para dar datos. Pero al final, el que tiene que decidir si es culpable o inocente, o el que tiene que decidir si va a la cárcel o sale de la cárcel,
es un jurado popular.
Es un humano.
No, jurado popular, no, por Dios.
Puede ser un juez, pero sana
la orden del día.
Te va a escuchar el juez peinado y verás cómo se va a poner. Bueno, una reflexión final, como siempre, Conchita, que tú sí
pon
que...
Pon orden, por favor,
sí
que el
orden,
invitado que nos has traído, de verdad.
De verdad.
Pero yo creo que Pincho a mí me ha hecho pensar mucho.
¿Y por qué se llama Pincho a todo esto? Es para sospechar.
No, por el pelo.
Por el pelo Pincho. Ah, es verdad. Sí.
Yo pensé que eras Juan Manuel Pincho.
No, López.
Fíjate.
López.
Yo creía que era por el cactus de los fruitis. Digo, mira.
Justo. Te lo prometo que era por eso. Te lo prometo. Tengo 50 años. En mi época de instituto eran los fruitis.
Es que los fruitis eran una.
Yo creía que era porque pinchabas mucho en los interrogatorios.
No,
o sea, era por el pelo. Vale.
Por el pelo.
Pues Pincho y su pelo.
Pincho y su pelo nos está. Venga, reflexionemos.
Llevamos años obsesionados con la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial y pensando si alguna vez la inteligencia artificial llegará a pensar como los humanos. Pero escuchándote a ti y con tus estudios, con tu libro maravilloso y analizando las ciencias del comportamiento, a ver si lo que está ocurriendo es lo contrario, que debido al avance de la tecnología, al final los humanos vamos a ser cada vez más predecibles y vamos a comportarnos al final de una manera más autónoma, como si fuéramos máquinas. Y aquí es donde viene mi parte. Yo soy Winnie the Pooh, soy la parte positiva. Y mi respuesta es no, no y no. ¿Por qué? Porque la tecnología va a poder clonar rostros. Perfecto. Va a poder simular voces, va a poder automatizar tareas, pero jamás va a poder replicar una mirada humana. Jamás va a poder sustituir la intuición humana, la empatía y sobre todo la necesidad de conectar que tenemos las personas humanas de verdad. Entonces, en un mundo lleno de filtros, lleno de pantallas, lleno de algoritmos, creo que nuestro mayor superpoder es ese. Sigue siendo nuestra autenticidad, sigue siendo nuestra empatía, sigue siendo nuestro pensamiento crítico y que aprendamos a mirarnos frente a frente sin trampas.
Conchita siempre me da un subidón.
A mí me da un subidón. Y además, ¿sabes qué hacemos los humanos que no hace la IA? Comer, como nuestro realizador Nacho, que se está poniendo loco a tomar un donut. Uno has tomado, ¿no? Gustavo, que está por aquí, que también ha comido, y todos los técnicos que tenemos ahí, que os hemos visto con la boca llena
a
todos.
Es una cosa muy acertada lo que dice Conchita, porque la IA puede imitar a Marta Solano y a David Cantero y hacer las tardes.
Bueno,
pero,
no igual
pero
de bien,
nunca lo iba a hacer como nosotros.
Desde luego.
Nunca sabemos bien lo que vamos a hacer.
No se equivocaría
y la IA
tanto.
Siempre sabe lo que
no se equivocaría
hacer.
Tanto esas cosas, esa complicidad.
Nos vemos el viernes,
Pincho,
amigos.
Juan Manuel, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Qué bien. Te diré que vuelvas.
Lujo,
¿eh? Vuelve,
lujo.
Vuelve otra
Oye,
vez.
Que vuelva otro día.
Claro.
Portaros bien y os lo traigo de nuevo.
Venga, gracias, Conchita. Un beso.
Nos vemos.
Chao.
Chao.
Radio Nacional de España. La radio por delante.
Faltan 6 días para que ruede el balón.
Vemos la luz con Alberto San Juan.
Lo he meditado mucho y quiero vivir. vivir una vida nueva.
Me parece bien, pero antes te pasas por el programa con el director Fernando Franco.
Estamos hablando de algo que pasó hace 30 años.
Ya, pero hay que contarlo y decir la verdad.
De película, Yolanda Flores.
Carolina Yuste se pone tras la cámara con Este cuerpo mío.
Cortamos.
Arantxa Echevarría afirma que cada día nace un listo.
Esto se nos ha ido de las manos totalmente.
No te creas, ya verás a Javier Bardem.
¿Cuál es tu peor miedo?
¿El de El cabo del miedo?
De película.
¡Vamos, coño, ese ánimo!
Los viernes a medianoche, las 11 en Canarias.
¿Qué se dice, Cookie?
Y cuando quieras en RNE Audio.
Seguimos en las tardes, son las 7:15, una hora menos en Canarias, y estamos aquí con hablando de pecados del arte que nos encanta. Durante estos meses, Jorge Llopis, el director de la revista que se llama así, Pecados del Arte, nos ha estado aproximando a delitos contra el arte, contra el patrimonio, que se han cometido y se cometen y se seguirán cometiendo. Delitos que vemos se llevan a cabo en todo el mundo, que tienen un mismo fin: el comercio ilegal. Europa, Oriente Medio, Asia y, por supuesto, Marta, Latinoamérica. Lo bueno, decías tú en el avance.
Cállate, David. ¿Sabes qué? Que Pecados del Arte, esta gran revista que recomendamos a todo el mundo, se lee en Latinoamérica, o como diría mi hijo, Hispanoamérica, que tiene un rebote con que diga todo el rato Latinoamérica.
Bueno,
que, pero bueno, se escucha en Latinoamérica, en toda Latinoamérica.
Bien. Buenas tardes.
Hola, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Y
bien,
tú?
Bien, aquí.
Pues eso, bien. Imagínate, con un vértigo brutal, cuando nos dicen que estamos... Nos estamos convirtiendo en referente en criminalidad artística en estos países.
Es que os lo merecéis,
oye,
señor.
Oye, eso es una audiencia brutal.
Bueno, a ver, compartimos una historia, una sangre, lo más importante, lengua.
Lengua, claro.
Claro, claro.
Entonces, claro, no sé, es la primera revista en español dedicada a estos temas.
Pues enhorabuena.
Y además, hay que decir que es una gran revista, que hacéis un trabajo excelente. Oye, ¿qué delitos son los más comunes si saltamos el charco y nos vamos a Latinoamérica?
Fíjate, David, es como una especie de gran globalización criminal, ¿no? Y ahí nos encontramos prácticamente lo mismo, es decir, falsificación, el expolio, el tráfico ilegal, el robo, con todas sus complejidades, porque es que ahí tenemos que tener en cuenta que ellos tienen... Hay un periodo precolombino, antes de la llegada de los españoles, después el periodo colonial, y después la evolución de estos países, de cada uno de ellos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que es que...
O sea, que los delincuentes se globalizan también, resumiendo.
Por supuesto.
Madre mía.
Por supuesto.
¿Y actúa más a nivel regional? O sea, ¿todo esto al final es como un caldo de cultivo contra el patrimonio?
Yo te diría, Marta, que ahí realmente tenemos que distinguir cuatro grandes bloques, o por lo que veo estamos hablando de cuatro grandes bloques. Uno, México. México, Centroamérica, o México, si quieres, que ya de por sí ya es un universo en sí mismo, ¿no?
Vale.
Luego tendríamos la América Andina, o sea, Perú y Ecuador.
Uh-huh.
El cono sur, que ahí estaríamos, lógicamente, Argentina, uh-huh, Chile, parte de Brasil.
Uh-huh.
Y luego el Caribe, con Colombia, Cuba, Venezuela, y después los países de Centroamérica, que bueno, que en fin, que estamos todavía en una dispersión informativa interesante.
Mm.
O sea, pero bueno, ahí está, ¿no?
Son países, regiones tan próximas que nosotros a veces confundimos, lo vemos, nos pasa con África, ¿no? Que miramos a África y lo vemos todo África, pero son cercanos y muy diferentes, muy diversos.
Es que además tienen como especialidades patrimoniales. O sea, es decir, en Argentina, Chile, Brasil, el expolio más interesante que se está perpetrando es el expolio paleontológico, es decir, fósiles, dinosaurios.
¿Mm?
¿Vale? En México y los países andinos, el expolio de los huaqueros, ¿no? El expolio de robo de tumbas, ¿no?
¿Mm?
Que también se da, pues lógicamente, en otros países con otras culturas, como fueron los taínos o los ibuyenses en el Caribe, ¿no? Y luego con la llegada de los españoles se añade el arte colonial, en el que se mezcla la tradición europea, y luego, por otro lado, ten en cuenta que estos países evolucionan. En los años 20, algunos son superpotencias que crean grandes fortunas, y esas grandes fortunas, evidentemente, propician el coleccionismo, ¿no?
Claro, han sido países muy ricos, ¿no? Pero mucho, y de hecho hay grandes fortunas ahora de Latinoamérica que se dice que Madrid, España, la costa, el sol y Levante, que están viniendo aquí. O sea, es gente con dinero, con posibilidades para ser coleccionista,
¿no?
A ver,
fueron y son muy ricos. De hecho, España puso en marcha las infraestructuras. Y el comercio y ellos continuaron como grandes productores. O sea, Cuba fue el primer productor del mundo de azúcar hasta los años 60. Es decir, del mundo. Entonces, claro, a partir de aquí, esto va así, ¿no? Entonces, son complejos en cuanto a su patrimonio artístico, porque además es que es curioso, desde su independencia, ellos fueron muy conscientes de la importancia de su patrimonio, ¿no? Y determinaron leyes de protección, incluso antes que Italia, Francia o España, ¿no? Pero circunstancias políticas, sociales, económicas, hicieron que cada país desarrollase su propia problemática y que en algunos casos persiste hasta hoy, a pesar del esfuerzo que realiza la policía, ¿no?
¿Y se pueden identificar causas para esa diferencia, ese ir cada uno por un lado?
A ver, yo te diría que son cuestiones casi casi más ligadas a la geopolítica, ¿vale? Pero que nosotros creemos que derivan en una geoestrategia delictiva artística, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, el problema está en eso, en que al final estamos hablando muchas veces de geopolítica en estos países.
Bueno, ¿y qué hace ahí tu revista? Cuéntanos un poquito también.
Pues, como te decía, nos hemos convertido, os dicen, o se murmura...
En superreferencia.
En referencia.
Qué bien.
Lógicamente, ponerlos al lado de los buenos. Y lógicamente, pues... puede ser una experiencia muy interesante en reconocer la colaboración internacional que se da para atajar todas estas cuestiones.
Y está muy bien que sea un medio de comunicación español en Latinoamérica por ese hermanamiento, ¿no? Histórico.
Y posiblemente creo que... esta globalización nos puede ayudar también a ver que ese problema es muy común y tomar conciencia de lo que está pasando en otros lados, ¿no?
Pero vamos, vuestro trabajo y vuestra influencia, sin duda, se va a multiplicar, pero muchísimo, por 20, por 30.
Bueno, por millones.
Cuidado, de momento, y aquí Conchita me acaba de dar la pista, San Google ofrece únicamente información según tu IP.
Ah, sí.
Claro. Entonces, claro.
Está restringido como aquí, entonces.
Claro, entonces, gracias a una información que me acaba de pasar Conchita de trabajar con VPNs, podemos acceder a información en otros países, pero si no, estamos muy restringidos.
Claro.
O sea, esa vamos a ver qué tal la experiencia, qué tal fuera. Luego, por otro lado, estamos cerrando acuerdos con la policía y con. Lo hemos intentado primero con los consulados y luego con la policía, que les ha parecido fantástica la idea. Luego os comentaré un tema, la posibilidad de ver qué tal técnicamente podemos hacerlo. Pero que nos irán informando y también, lógicamente, de darles muchísima más salida, como estamos desde hace ya 15 días dando más salida a problemas de ellos.
Qué bien. Bueno.
Oye, y en tu opinión, ¿cuáles serían los países más afectados por este tipo de delincuentes contra el patrimonio y contra el arte?
A ver, te diría que aquí ha habido una cuestión, independientemente de lo que os comentaba, de esa toma de conciencia muy previa, pero también hay que tener en cuenta la idiosincrasia de estos países. Estos países, algunos de ellos, han sido muy herméticos políticamente. Entonces, bueno, en algunos casos con regímenes muy cerraditos, ¿vale? O con una continuidad ideológica. Y, por ejemplo, no sé, por poneros un caso, Argentina y sus gobiernos peronistas desde el 45 al 23... pues diría que no encubrieron, pero sí pasaron por encima cuestiones como el expolio nazi.
Ya te digo, otra vez sale el expolio nazi, ¿eh?
Y en Cuba, pues el país más rico culturalmente, porque tuvo una burguesía pujantísima de principios y mediados de siglo, pues lógicamente sufrió el propio expolio del gobierno cubano desde el año 59 y el mismo gobierno continúa.
O la dictadura chilena, en fin, sobre todo
regímenes
totalitarios.
Claro, es decir, por ejemplo, Paraguay. ¿Existe Paraguay? Claro que existe Paraguay, pero ¿qué información tenemos de Paraguay?
Ninguna.
Hay veces como manchas, ¿me entiendes? Hay como, dices, ¿y esto?
Hay agujeros negros.
Hay agujeros ahí, ¿no? Países que en un momento dado, pequeños, que dices, bueno, ¿y aquí dónde han estado, no? Es decir, entonces, bueno, hay que trabajar también en eso, entender que lógicamente los tiempos van cambiando, que ellos se van a adaptando, pero que bueno, que vamos a ver qué tenemos ahí, ¿no?
¿Hay un denominador común? ¿Hay algún modus operandi que diga se repite en esta región del mundo? ¿O es parecido al resto?
A ver, yo te diría que hay algo que destaca, que es, lógicamente, el contrabando y el tráfico ilícito.
Vale.
Estamos hablando de países que en algunos casos tienen, pues en el caso de Argentina, Perú, Bolivia, hasta 5 fronteras.
Claro.
Por ahí es, y son muy porosas Brasil las tiene, fronteras. Claro, y la Amazonía, imagínate.
12 fronteras, claro. ¿Vale? Son países extensísimos donde hay una gran afición al vuelo privado con avioneta.
Es verdad, selva. Tienes razón.
Hay naturaleza, claro, lo bestia, selva, ¿cómo controlas eso?
No lo puedes controlar.
Muy incontrolable todo eso, ¿no?
Ríos enormes.
A ver, estamos hablando de que son un coladero con un destino, que es Europa, para volver a América, pero América del Norte, que es donde están los coleccionistas.
¿Y por qué vienen a Europa y luego para volver a Norteamérica?
Bueno, pues es que España es una buena, es una buena manera de entrar, y luego las subastas francesas, las subastas alemanas, muy especializadas sobre todo en lo que se llaman artefactos precolombinos, ¿no?
Es que además estamos hablando de países con un patrimonio arqueológico. Uf. Tremendo, o sea, es...
Claro, es que...
Y el espolio, vamos, debe ser una tentación.
Imagínate, bueno, incas, mayas, ¿no? Aztecas,
claro,
todo.
Tú ten en cuenta que si en Europa surgió la egiptomanía en el 17, en el 18...
¿18, sí?
Claro, es que en Estados Unidos surge a finales del 19 y principios del 20 lo que se llamaría la precolombinomanía.
Claro. ¿Te acuerdas del Templo del Sol?
La precolombinomanía. Es decir, el problema es que, claro, no estaba muy estudiada toda, no estaban estudiadas todas estas culturas. Entonces, claro, venían coleccionistas con una pieza que habían conseguido y, oiga, le iban a un tipo, a un lugareño, oiga, ¿y usted cree que me puede encontrar una de estas? Y yo, sí, vuelva usted dentro de un mes. Y dentro de un mes sería 40. Entonces ya no estamos hablando de expolio, estamos hablando de falsificación.
Que se unen las dos cosas muchas veces.
Claro,
pero hay
campañas
de recuperación. Ahora, ¿estos países están un poco recuperando estos objetos?
Bueno, a ver, están recuperando estos objetos. Sí, Marta, hay dos países que han iniciado campañas fuertes desde mediados del 2010, desde el 2015. Uno de ellos es México, que estableció la campaña Mi Patrimonio Se Vende, y en Colombia también con Petro se puso en marcha pues ese mismo procedimiento. Perú, por ejemplo, también lo ha hecho, y bueno, van incorporándolo a las agendas, algunas veces políticas, y otras veces a las agendas de restablecimiento, ¿no?
Pero esto es todo un reto a nivel, por supuesto, para los gobiernos, pero también a nivel policial, a nivel de...
Bueno, vamos a ver, yo por ejemplo he sido muy crítico con estas campañas de recuperación masivas, porque indudablemente han recuperado muchas piezas. Por ejemplo, México, posiblemente en estos años se han recuperado casi 3.000 y pico piezas.
Está muy bien,
Sí, bueno.
Pero claro, ¿cuántas se han llevado, no?
No. Es que, a ver, se calcula que decenas de miles.
Decenas
y...
O cientos
y
de...
decenas de miles. Claro, el problema es que cuando se recuperan de forma tan masiva, y todavía en estos países existe sobre todo la tentación de el acto oficial de restitución como un elemento de ¡ay, nos han devuelto! Tal,
de
un
autobombo,
éxito,
¿no?
De autobombo. La pregunta es, ¿qué se recupera? ¿De dónde salieron y si son auténticas o falsificaciones?
Claro,
para la ciencia y las instituciones, pues realmente les está provocando un caos, porque es que son instituciones que, bueno, de golpe y porrazo se pueden quedar sin presupuestos, se pueden quedar con recortes de personal y se están llenando almacenes, cosa que también es muy, 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 muy peligroso. Entonces, bueno, El problema, por ejemplo, en Perú, lo asumen esa pérdida como algo que no pueden remediar, pero que están incentivando fiscalmente la recuperación a través de coleccionistas.
Eso está bien, al final es la educación, claro, y también el tema, lo público, lo que tiene que garantizar o propiciar ese regreso, ¿no? Ese retorno.
Y técnicamente, un coleccionista tiene muchos más datos que no una pieza que se recupera por ahí.
Uh-huh.
O sea, tú recuperas una pieza, pero un coleccionista que la devuelve normalmente te va a dar una ficha de catalogación de la pieza, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, eso está ahí. Es decir, ya te digo, en el caso, tú me comentabas, el caso de la Argentina y el expolio nazi, no es que fuesen colaboradores, ni mucho menos. Es que era un país abierto.
Claro.
Entonces, claro, y nos encontramos que ese mismo país abierto se encuentra en las mismas circunstancias que Brasil, que Chile, que Paraguay, que Uruguay. Bueno, y ahí han estado.
¿Sabes lo que queda claro, Jorge? Que hay mucho pecador de la pradera, mucho pecador, pecador del arte, y vais a tener mucho, mucho trabajo en pecador del arte.
Bueno.
Gracias y enhorabuena por
muchísimas
el trabajo
gracias.
Que haces. Y
buen
que
fin
hacéis.
De.
Un buen fin de semana.
Las tardes de Radio Nacional. David Cantero y Marta Solano.